Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 3 de abril de 2024. Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental reconoce la valentía de los cubanos en la isla que se manifiestan contra el régimen castrista. En más informaciones sobre el síndrome de La Habana, Rusia es señalada como culpable. No enviar a los hijos a la escuela, una forma sutil de protesta ciudadana. Vamos al paro nacional. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia que el preso político Jorge Luis Argüelles Bayate se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes, padeciendo hambruna y privado de derechos en la cárcel Ahuica en Matanzas. Mirada al mundo, Voz de América. Autoridades fronterizas y diplomáticas advirtieron a los migrantes ilegales de los peligros de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante el verano. Euronews. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que es esencial enviar más armas a Ucrania. Euronews. Taiwán sufre un gran terremoto que causa víctimas y severos daños materiales. De todo un poco, los lusitanos, los bravos guerreros del Portugal antiguo. Deportes, en el fútbol, Inter Miami no sabe aún si Leo Messi podrá jugar el choque con Monterrey de cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. En las Grandes Ligas, Marlins sufren su sexta derrota consecutiva en el inicio de la temporada. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 3 de abril del año 2024 y los invito a que nos acompañen desde ya porque damos inicio a las noticias. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, aseguró que Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia. Al intervenir en Madrid en una conferencia sobre los vínculos entre Estados Unidos, España y América Latina. En respuesta a una pregunta de la activista cubana exiliada Carolina Barrero sobre la posible cooperación entre la nación europea y Washington en la política hacia Cuba, el funcionario de la administración del presidente Biden dijo: "Mantenemos un diálogo permanente con España sobre los sucesos en la región. No dudo del apoyo a la democracia por parte de España". Durante su conferencia, Estados Unidos, España y Latinoamérica, colaborando para cumplir nuestro compromiso común, impartida en Casa América, reiteró que en Cuba lo que he visto es un gran compromiso del pueblo hacia la democracia. En referencia a las manifestaciones pacíficas de los cubanos contra el régimen comunista de la isla, comentó que se expresan a favor de la democracia con sus declaraciones. sus protestas, sus canciones y la valentía de las personas al hacer eso, enfrentando la posibilidad de ser encarceladas por el régimen comunista, es algo sumamente impresionante. Vamos a seguir apoyando al pueblo cubano en todo lo que podamos. El máximo responsable del gobierno de los Estados Unidos para temas de América Latina advirtió de las carencias democráticas que persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante su intervención. Acerca de la situación en Venezuela, Nichols admitió que no hay mucha esperanza en la celebración de unas elecciones libres, si bien consideró que todavía hay tiempo para que el régimen comunista de Nicolás Maduro cambie de ruta. Acerca de Nicaragua, Brian Nichols criticó el comportamiento represivo del régimen de Daniel Ortega y agradeció a Madrid la oferta de otorgar la nacionalidad de España a los presos políticos nicaragüenses expatriados y despojados de su nacionalidad por el régimen de Managua. Y cambiando de foco informativo en más sobre esta situación que se ha vuelto a abrir tras una investigación de medios de comunicación en los Estados Unidos, el síndrome de La Habana. Con una noticia fechada en Madrid, se agrega lo siguiente. La misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizada como síndrome de La Habana por su incidencia inicial en Cuba, deriva, supuestamente, de actividades encubiertas promovidas por la inteligencia rusa a través de la dictadura comunista cubana, según esta investigación que contradice ahora la versión oficial que entregara Washington en el año 2023. Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado el año pasado, concluyó que era muy improbable que fuese obra de un estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa y esta ola de incidentes médicos anómalos continuó siendo un misterio. Ahora, una investigación conjunta publicada por The Insider, Der Spiegel y CBS, que compartimos con ustedes el día de ayer, apunta a la autoría de Moscú. Uno de los responsables de las pesquisas llevadas a cabo por el Pentágono, Greg Ed Green, ha situado el nexo ruso como el común denominador de todos los casos. De hecho, las autoridades de la dictadura rusa habrían recompensado a una unidad de sus servicios de inteligencia militar, la 29155, que la mencionábamos ayer, por su buena labor en este campo. Miembros de este grupo habrían estado en todos los lugares donde se han denunciado ataques, coincidiendo también con estos incidentes. Así expone la información periodística que ahora ve la luz. Ed Green ha explicado que los propios investigadores estadounidenses se pusieron bien exigentes para poder lanzar una acusación formal contra Moscú, entre otras cosas porque implicaría enfrentarse a ciertas verdades incómodas, como que Estados Unidos pudo cometer algunos fallos en la protección de su personal. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado medidas de apoyo a las víctimas. Una de ellas, identificada como Carrie, ha contado a la cadena estadounidense de televisión CBS cómo vivió el supuesto ataque que le provocó de primeras un desmayo y después problemas de memoria y de concentración. Esta agente del FBI explica que estaba en su casa de Florida cuando de repente sintió un fuerte sonido en su oído derecho. La batería de su teléfono móvil también comenzó a hincharse hasta el punto de que rompió la carcasa del aparato. Todo esto, mis amigos, comenzó con ataques contra los personeros de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Pero fue ampliando su radio de acción y otro de los incidentes tuvo lugar en Lituania el año pasado, precisamente, en plena cumbre de líderes de la OTAN. Según las fuentes consultadas por los medios que han participado en la investigación, un alto cargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos fue atacado. Esto demuestra que no hay límites sobre lo que hará Moscú o a quién atacará y que, si no hacemos frente, el problema irá a peor. Así advirtió Ed Green en su entrevista. La situación se origina en Cuba con el beneplácito de la dictadura comunista y, como les dije ayer, esto pica y se extiende. Y es por eso que la Asamblea de la Resistencia Cubana, en la persona del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, han vuelto a advertir de la peligrosidad del régimen comunista cubano en contra de los Estados Unidos, porque esto es una actuación conjunta de la dictadura rusa con su perrito faldero, la dictadura comunista cubana. Tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos de inmediato. Hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Inter Miami abrirá este jueves en Florida su serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el equipo mexicano Monterrey. Y la gran incógnita es si Lionel Messi estará de regreso en el equipo. El astro argentino sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante el partido ante Nashville el pasado 14 de marzo y no juega desde entonces. Incluso se perdió la primera fecha FIFA del año con la selección argentina. Se esperaba que el regreso de Messi fuera justamente frente a Monterrey. Sin embargo, el entrenador Gerardo Martino dijo: "Determinaremos qué es lo mejor para Leo, como con cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas". Y nos vamos a las Grandes Ligas. Tyler Anderson lanzó 7 entradas sin permitir carrera, y los angelinos de Los Ángeles superaron 3-1 el martes a los Marlins de Miami, quienes han tenido el peor inicio de temporada en la historia de la franquicia, con 6 derrotas consecutivas. El zurdo Anderson toleró solo 4 hits, dio 2 boletos y ponchó a 5 para su primera victoria de la campaña. Aaron Hicks conectó un jonrón en la cuarta entrada ante el abridor y perdedor de Miami, el venezolano Jesús Luzardo, que puso arriba a los angelinos 1-0. Por su parte, el dominicano Brian de la Cruz bateó un jonrón en la novena entrada por los Marlins, que no han conocido aún la victoria en este inicio de temporada. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a los Rangers 5-2, Reales a los Orioles 4-1, Azulejos a los Astros 2-1, Medias Rojas a Atlético 5-4 y Guardianes a Marineros 5-2. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a Rojos 9-4, Cachorros a los Rockies 12-2, Cardenales a Padres 5-2 y los Dodgers a los Gigantes 5-2. Por los Gigantes, el cubano Jorge Soler disparó su primer jonrón de la temporada. Y en partidos de interligas, Cascabeles le rompieron el invicto a los Yankees al derrotarlos 7-0. Medias Blancas vencieron a Bravos 3-2 y Cerveceros a Mellizos también 3-2. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Vean cómo se va desarrollando y cómo va creciendo la conciencia sobre la forma inequívoca de resolver el problema que atraviesa Cuba, el paro nacional. Una de las múltiples aristas de la crisis que vive Cuba es la repercusión que tiene en la asistencia a las escuelas. Todo lo que ocurre y la poca posibilidad que tienen los niños cubanos de ir a clases por la escasez, por la carencia, por la desatención. En definitiva, no están recibiendo absolutamente nada de lo que tienen que recibir. Se habla mucho de consecuencias como la estampida de mano de obra desde el sector del régimen comunista al que llaman sector estatal, al privado, de la migración, de las vicisitudes causadas por la inflación, los problemas con la distribución de leche y de pan, pero no de efectos colaterales como el de dejar de enviar a los hijos a la escuela. Esto es, además de una consecuencia, una forma de protesta ciudadana. Y sí, en efecto, así comienza el paro nacional. Si no llega el pan el día antes, no mando a mi hijo a la escuela. Si no tengo dinero para comprarle, aunque sea un refresquito de polvito, tampoco lo mando. Así afirma una madre preocupada en Holguín por la situación de su hijo. Y si se llevan la luz, es decir, la electricidad, antes que pueda prepararle el desayuno, menos que menos. Otra madre con hijos que también fue consultada dijo: es terrible lo que pasa en las familias para que los niños aprendan algo y cumplan con las exigencias de la escuela. No puedo enviar a mis hijos al colegio. Hay numerosas formas de visualizar la profunda crisis de valores, material y sistémica en general que padece Cuba bajo la continuidad del sistema del régimen comunista que impera con mano dura, con represión, y que impone este partido comunista absolutamente irrespetuoso con los ciudadanos. Muchas son las aristas del desastre. De igual manera, muchas son las formas en que el pueblo manifiesta su descontento, su protesta ciudadana y su hartazgo. Y este triste hecho, que afecta a la enseñanza de los que son el futuro del país, los niños, es lamentablemente una de ellas, pero la razón fundamental de la búsqueda de la libertad, de la justicia y de la democracia en Cuba. Así comienza el paro nacional. No enviar a los hijos a la escuela, una forma de protesta ciudadana que da inicio en toda Cuba. Tenemos que irnos a la nueva pausa, pero regresamos. Hay más recuento.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El manifestante del 11 de julio y prisionero político Jorge Luis Argüelles Bayate continúa encerrado en una galera de la prisión Severa Agüicas de Matanza, extinguiendo su condena de 16 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, de acuerdo con la información obtenida por el Consejo de Relatores a través de su mamá Magalis Bayate. La progenitora dijo que Jorge Luis se encuentra en una galera con peligrosos asesinos, padeciendo la hambruna y privado de sus derechos humanos y carcelarios. Jorge Luis Argüelles Bayate fue arrestado a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, ocasión en la que la seguridad del Estado le fabricó los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, resultando en esa exagerada condena. De tan solo 39 años de edad, no pertenecía a ninguna organización disidente. Su casa está ubicada en la calle Estero, en el edificio 762, apartamento 3, entre Minerva y Mercedes, en la gloriosa ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores, Ciego de Ávila, Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que ante la masiva llegada de migrantes por Arizona y el intenso calor en el desierto, este año podría haber más muertes. Los contrabandistas los llevan por áreas remotas y si mueren, es posible que no los encuentren en años.
Desafortunadamente, los contrabandistas continúan engañando a las poblaciones vulnerables, haciéndoles creer que cruzar ilegalmente a este país es fácil. Los contrabandistas mienten sobre los peligros del desierto y mienten sobre el proceso de asilo. La verdad es que Estados Unidos hace cumplir sus leyes de migración y nuestras fronteras no están abiertas a nadie que no tenga una base legal para ingresar.
La patrulla fronteriza del sector Tucson, en Arizona, reportó que durante los últimos 12 meses, el equipo de aire y marina ha realizado 110 operaciones de búsqueda y rescate. Organizaciones de defensa de los migrantes en la capital estadounidense afirman que la larga espera por una cita en CBP One obliga a los migrantes a tomar la travesía por el desierto.
También, obviamente, las personas migrantes pierden la vida, fallecen en el intento de cruzar.
Los cónsules recalcaron los engaños a los que se exponen los migrantes que se dejan ilusionar por los traficantes humanos.
No se dejen engañar por esos mensajes de que la frontera está abierta, de que el cruce es inmediato y de que en menos de 2 horas pueden estar de un lado de la frontera de México a la frontera de Estados Unidos sin ningún problema. Eso es mentira.
Según los funcionarios, las personas suelen darle más crédito a los mensajes que reciben de conocidos o familiares a través de redes sociales que a las fuentes de información autorizadas. Además, dijeron que las temperaturas en el desierto pueden alcanzar los 46 grados centígrados y es un riesgo mortal. Paula Díaz, Voz de América.
Es esencial enviar más armas a Ucrania, ha asegurado Anthony Blinken en París. Durante su visita a una fábrica de armas en Versalles, el secretario de Estado estadounidense, junto al ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu, afirmó que Ucrania se encuentra en un momento crítico, prácticamente sin munición en el frente de batalla, ante un aluvión de ataques aéreos rusos. Ante tal desequilibrio de fuerzas, unos 20 países están sumando a la iniciativa checa de comprar municiones para Ucrania, según declaró durante su visita a Lituania el primer ministro checo. Alemania enviará 180.000 proyectiles de artillería. Mientras las tropas rusas lanzaron un ataque aéreo contra la ciudad de Dnipro, que dejó 13 heridos, entre ellos 5 adolescentes, el ataque con misiles destruyó varias instalaciones civiles.
Al menos 9 muertos, cientos de heridos y enormes daños en Taiwán debido a un terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter. El temblor de tierra que se registró en las primeras horas de este miércoles en tierras taiwanesas es el más fuerte en la zona en casi un cuarto de siglo. El seísmo dejó numerosas víctimas en el condado de Hualien, donde la estructura de muchos edificios quedó gravemente dañada. Además, el tráfico ferroviario fue suspendido en toda la isla, donde viven 23 millones de personas. Del mismo modo, quedó inoperativo el servicio de metro en Taipei, capital de Taiwán. Además, se produjeron algunos atascos en las carreteras de la costa este y varios tramos quedaron cortados por deslizamientos de tierra y desprendimiento de rocas que afectaron a túneles y vías de acceso a la región montañosa. El terremoto también se pudo sentir en Shanghái y en varias provincias de la costa sudeste de China. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó la amenaza de tsunami provocada por el terremoto que ha tenido como epicentro Hualien en la costa este de Taiwán y que también ha afectado a Japón y Filipinas.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Los lusitanos, los bravos guerreros del Portugal antiguo. Los lusitanos eran una antigua tribu celta que habitaba la península ibérica, especialmente el territorio del actual Portugal. Su origen se remonta a los primeros pueblos celtas que emigraron a la península ibérica en el primer milenio antes de Cristo. Los lusitanos eran una sociedad tribal organizada en clanes y liderada por jefes locales. Autores griegos y romanos los describieron como hombres y mujeres belicosos e indómitos que preferían la muerte antes que rendirse o ser esclavos. Su destreza en la guerra, en particular de guerrillas, hizo que fueran considerados por los romanos como la tribu hispánica más peligrosa y la que más esfuerzo les costó doblegar. El equipamiento de un guerrero lusitano era ligero. Vestían poca o ninguna armadura, buscando máxima agilidad, y preferían túnicas de lino endurecido y cascos de cuero cuando combatían a pie. Sus armas eran la jabalina, la espada celtíbera de doble filo, la honda, junto con la lanza de punta de bronce, el puñal y un escudo redondo. Valiéndose de su movilidad y conocimiento del terreno, los lusitanos ejecutaban mortíferas emboscadas, lanzando alaridos y cantos de batalla para atemorizar a sus enemigos. Su caballería fue muy alabada por los romanos, sobre todo por la calidad de sus caballos. Para mantenerse en buena forma física, los lusitanos practicaban el pugilato y las carreras, así como simulacros de combates a pie o a caballo. En sus ritos, los lusitanos sacrificaban no solo prisioneros, sino también caballos y chivos. Su dios supremo era Endobélico, dios solar y de la salud, que formaba un triunvirato con Ataegina, diosa del renacer y la naturaleza, y Rune Sosesio, dios de las jabalinas. Una de las figuras más famosas de la historia lusitana es Viriato, un líder militar que comandó la resistencia contra Roma en el siglo II a.C. Viriato lideró muchos exitosos ataques contra las fuerzas romanas, ganando fama por su valentía y destreza táctica. Viriato, quien finalmente fue traicionado y asesinado, es venerado hoy como un héroe nacional que simboliza la resistencia y determinación del pueblo portugués a lo largo de la historia. A pesar de la bravía resistencia lusitana, la península ibérica fue conquistada por los romanos en el siglo II a.C. Los lusitanos fueron gradualmente asimilados por la cultura romana, adoptando el idioma, las leyes y costumbres del Imperio Romano. Sin embargo, legados de la cultura lusitana han sobrevivido a través de topónimos, prácticas culturales y tradiciones populares que enriquecen al Portugal de hoy.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si yo fuera un dirigente del Partido Comunista Cubano a nivel municipal o provincial, si yo fuera responsable de alguna empresa, o si yo estuviera por allá, por la cuarta o la quinta fila del poder en Cuba, en estos momentos yo estaría muy preocupado. Óyeme lo que te digo. Muy preocupado yo estaría, porque con los truenos que están sonando, no creo yo que ningún cubano, en cualquiera de esas posiciones, pueda dormir tranquilo después de la larga lista de desastres que fue expuesta el domingo pasado durante el balance que pasó el Consejo de Ministros. Y no es que las amenazas explícitas o disimuladas contra los dirigentes locales y de empresas vengan de parte del imperialismo yanqui, del bloqueo criminal, de los mercenarios o los terroristas. No, señor. Las amenazas vienen de parte del primer ministro Manuel Marrero, el cual acusó a los gobiernos provinciales de carecer de disciplina en el manejo de los presupuestos, así como de un montón de faltas, al detallar una larga letanía de fracasos que fue mencionada en esa sesión del Consejo de Ministros. Fíjate tú que según nuestro sacrificado dirigente Manuel Marrero y otros funcionarios que lo acompañaban, en Cuba anda mal la cuestión de la falta de pagos a los trabajadores asociados a más de 300 empresas estatales que reportan pérdidas a lo largo y ancho de la isla. En Cuba anda mal también el transporte, donde, según palabras, no se ha logrado el impacto esperado con la subida de precios a los combustibles. La zafra va mal también. El turismo no acaba de levantar cabeza. La corrupción, el escaso control sobre las ilegalidades y el alza de precios siguen siendo problemas recurrentes. Y todo esto, óyelo bien, todo esto es responsabilidad de los jefes principales de cada lugar. Claro está, ni Marrero ni los otros ministros presentes comentaron nada sobre lo que todo el mundo sabe, que cuando todo anda mal en un barco que se está yendo a pique, los principales responsables son el capitán y sus subalternos inmediatos, no los que tiran los cabos, no los marineros. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues probablemente que continuaremos viendo rodar más cabezas de dirigentes provinciales y locales, que los jefes de empresa están en el pico de la piragua y que vaya, el pobre Raúl y el pobre Díaz-Canel no tienen la culpa de nada. Nada. Yo ya te lo dije. Si yo fuera un funcionario de cuarta o quinta clase, vaya carajo, yo estaría muy preocupado, sí señor.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.